espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarles. Son las 10 de la mañana con 4 minutos de este viernes 11 de julio de 2025. Esto es la Radio Ciudadana. Les saludo con mucho gusto desde Cuernavaca a través de la multiplataforma radiofónica de RTV Noticias Radio. A través de las frecuencias 102.9 en Cuernavaca, Universal, Cañaveral, 100.5 FM. En Jojutla, también para todo el estado, y en la zona oriente, Yautepec, 90.9. Saludos a toda la audiencia que nos sigue esta mañana. Quiero comenzar este programa el día de hoy, pues compartiendo con ustedes algo, una noticia que nos hace pues muy felices, muy contentos a quienes trabajamos en RTV Morelos Radio, en RTV Morelos en general, pero en particularmente, por supuesto, en la división radio, porque estamos celebrando con orgullo, con mucho gusto, el relanzamiento oficial de nuestra estación en Jojutla, de Cañaveral 100.5 FM, la estación que vuelve a sonar fuerte y con identidad propia después de un largo camino y de muchas historias. Deben ustedes saber, amigos del auditorio, particularmente, y un saludo muy afectuoso, muy cariñoso a toda la gente de la zona sur y la zona sur poniente del estado de Morelos, a todos los municipios que componen esta importante región de nuestra entidad. Por supuesto, también un saludo afectuoso y el agradecimiento a quienes nos sintonizan y nos escuchan todos los días a través de esta frecuencia y lo hacen en el norte del estado de Guerrero. Saludos a Taxco, saludos a Buenavista de Cuéllar, saludos también a Iguala. Nos escuchan allá, llega la señal de esta frecuencia desde el estado de Morelos y nos escuchan igualmente a una parte importante del estado de México. Y bueno, pues deben ustedes saber que esta estación, el 100.5 de FM, nació hace 40 años, un año de 1985, nace esta estación. Suena por primera vez al aire y formó parte de estas cuatro estaciones que integraron desde entonces el llamado Sistema Morelense de Radio y Televisión. Así se llamó originalmente esta institución que hoy se llama RTV Morelos. Fue ha sido a lo largo de 40 años una historia de matices, ¿no? De blancos y negros, de luz y oscuridad, de sonido y de silencios, lamentablemente por diversas razones. Pero no nos detenemos en esa historia. Hoy queremos celebrar que nuevamente esta historia es de un florecimiento, de un renacimiento, de un relanzamiento. Cañaveral no solamente es una estación de radio local, no es la estación de Jojutla, es una estación regional que está pensada en todos ustedes, que está pensada en la comunidad, en todo y para los pueblos del sur y sur poniente de Morelos. Es una señal que cubre todo el estado de Morelos, ya les digo, además del norte de Guerrero y una parte importante del oriente del Estado de México. Así que si nos escuchan pues en Amacuzac, en Coatetelco, en Coatlán del Río, Tetecala, Puente de Istla, Sosocotla, Zacatepec, toda esta zona que integra el sur y sur poniente del estado de Morelos, pues deben saber que esta también es su estación. Cañaveral 100.5 FM será relanzada mañana sábado 12 de julio a partir del mediodía. Es un día histórico también porque por primera vez en 40 años de historia una gobernadora del estado, un gobernador, un mandatario estatal, en este caso la gobernadora Margarita González Saravia, estará en las instalaciones de esta estación para acompañarnos en el relanzamiento, lo cual también habla del compromiso de la gobernadora Margarita González Saravia con los medios públicos. Es un hito importante, así que ya saben ustedes, suban al radio a partir de ya, si así lo quieren, aunque ahora están escuchando ustedes la señal del 102.9 repetida en el 100.5, pero a partir de mañana, después de las 12 del día, cuando se relance la estación, tendremos una transmisión especial que se podrán ustedes seguir a través de esta frecuencia, bueno, de las tres frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio, 102.9, 90.9, 100.5, por supuesto, a través del canal 15 de televisión, a través de las redes sociales de RTV Morelos. Los esperamos, vamos a estar ahí transmitiendo desde Jojutla. Una parte importante del equipo de radio, televisión, de noticias, estaremos en esta transmisión especial para, terminada esta transmisión, dejarlos ya con la programación de Cañaveral 100.5, que será una programación que hemos pensado también para ustedes, que esperemos que les guste, recupera pues los mejores éxitos y la mejor propuesta musical de la música popular mexicana. Van a escuchar ustedes, por supuesto, cumbia, salsa, banda, música ranchera, van a escuchar pues música tropical, también está programada en esta frecuencia, pues que históricamente ha tenido esta característica, ¿no? De ser una estación festiva, de una estación que celebra, pero que también recupera la identidad de los pueblos y las comunidades de la zona sur. No será solamente una estación que transmita música alegre, será una estación también que tenga contenidos, programas dirigidos de manera específica para recuperar voces y expresiones de las comunidades y de las organizaciones que tienen en la zona sur y surponiente del estado de Morelos cosas importantes que decir. La radio es de ustedes, la radio es del público, la radio es pública y está, recuerden ustedes, también abierta una convocatoria en la página de RTV Morelos. Está ya la convocatoria para que todas aquellas personas, productores independientes, personas que tengan inquietud de hacer un programa de radio, está una convocatoria para que puedan presentar sus proyectos y pues ser considerados para que formen parte de la programación de Cañaveral 100.5 FM que se está construyendo. Así que pues les hago la invitación para que nos acompañen mañana en la transmisión y que a partir de ya, ¿no?, se vayan conectando con el 100.5, que esperemos sea una estación que les guste. Estaremos muy atentos a sus comentarios para ir ajustando la programación, la música, los contenidos a lo que ustedes nos estén solicitando, por supuesto, porque nos debemos a ustedes, la radio, los medios de comunicación, nos debemos a las audiencias y los tenemos que escuchar. Es nuestra labor principal, para ustedes trabajamos, para ustedes generamos contenidos y por eso pues nos interesa mucho y les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros para que nos den sus puntos de vista. Ya les daremos más adelante pues todos los datos, nuestra página. Ya nos pueden seguir en Cañaveral 105, 100.5 en Facebook, ya está nuestra página, síganos ahí también. Ahora les vamos a invitar a que nos sigan en Universal 102.9.fm y en Cañaveral 100.5fm también, así que ya nos pueden comenzar a seguir ahí, pues para que estén al tanto y al pendiente de todo lo que les vamos a ir compartiendo en el tema. Bueno, vamos a dar paso al tema que nos ocupa el día de hoy, tema importantísimo. Tendré una conversación en este espacio con la doctora Catherine Ellis Dumont. Ella es fundadora y directora de la Asociación Civil Amigos de los Mayores México, para acompañar emocionalmente y económicamente a las personas mayores en situación de abandono, de aislamiento social y de soledad no deseada. Es un tema de la mayor importancia. Vamos a seguir dedicando tiempo para visibilizar y hablar y entender este fenómeno poblacional que está teniendo cambios importantes. Deben ustedes, amigos y amigas en el auditorio, saber que nos estamos haciendo viejos en México. Estamos envejeciendo. Es un proceso natural, sí, pero lo que está experimentando nuestro país es un rápido envejecimiento poblacional. En 2021, el 12% de la población, solo el 12% de la población tenía 60 años o más, en 2021. Las proyecciones poblacionales nos dicen que para 2030 habremos en México 20.4 millones de adultos mayores, es decir, tendremos entre 60 años o más. Y para 2050, el 22.5% de la población, unos 33.4 millones de mexicanos, tendremos 60 años o más. Esto significa que en 25 años la cifra de adultos mayores se va a duplicar en México. Se va a duplicar. ¿Qué significa esto? Pues que tendremos una mayor presión en las familias y una mayor presión en los sistemas de salud. ¿Por qué lo digo así en esos términos de mayor presión? Porque cuando no se está preparado, Eso significa una condición natural de envejecimiento, significa una presión. Y estamos a tiempo, parece, según estas cifras, de tomar medidas y de ir entendiendo mejor el fenómeno. Para eso voy a platicar esta mañana con un especialista en el tema, con la doctora Caterina Elis Dumont, para entender qué tan grave es, por ahora, en una arista solamente del tema, este asunto del abandono y del maltrato a las personas de la tercera edad. ¿Qué tan grave es este asunto? Doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Es un gran gusto de estar con usted en esta mañana. Y pues este tema surgió sobre todo que va a ser un mes, el 15 de junio, es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Maltrato hacia las Personas Mayores. Entonces, entre comillas, me gusta este tema de toma de conciencia porque a menudo nos estamos imaginando a una persona mayor pues tranquila, en su casa, feliz. Que es feliz, que serena, que nada le pasa, que todo está bien y no es para nada esta realidad. Y entonces pues por eso es muy importante de tener los medios de comunicación para dar a conocer la cuestión del maltrato hacia las personas mayores y sobre todo, y este es lo más importante, que las personas mayores y principalmente las mujeres mayores se den cuenta que sean víctimas de maltrato, porque a menudo el maltrato es tan normalizado en su vida que ya no se dan cuenta y que se necesita de personas de que vienen desde afuera para decir, ¿sabes qué? Lo que tú estás viviendo es un maltrato. Y algo de muy importante que tenemos que tener en nuestra conciencia, justamente en nuestra mente, es que el maltrato hacia las personas mayores es por acción, pero es casi el único maltrato que es también por omisión. Uh-huh. No es solamente un maltrato activo que va a decir que son golpes, que son heridas, que son gritos. No, hay maltratos por omisión, por el simple hecho, por ejemplo, de a una persona mayor dependiente, de no darle de comer, que si realmente es muy dependiente y que usa pañal, pues no le cambiamos el pañal durante 2 o 3 días. O solamente no prestarle la atención que ella merece. Entonces, es lo que yo digo, es el único maltrato que es por acción y también por omisión.
Preparándonos para esta conversación, doctora Dumont, revisando pues, lo que hay estadísticamente registrado, que por cierto hay que decir, hay muy poco, ¿no? Casi nada, ese es un dato dramático, ¿eh?
Este es el gran problema.
Registrado prácticamente.
Es
nada.
El gran problema por el hecho que cuando yo doy conferencias justamente sobre la cuestión del maltrato hacia las personas mayores, yo empiezo justamente siempre por las estadísticas. Uh-huh. Y hay estadísticas que no van más arriba que el 2% o 3%. Entonces, y lo bueno es que ahora la gente está consciente que estas estadísticas no son válidas, no comprueban para nada la realidad de lo que está pasando.
Pero a ver, aquí hay una estimación, y así lo pongo, una estimación respecto a quiénes son los principales agresores. Este dato sí me preocupó muchísimo. Las hijas, los hijos de las personas de la tercera edad, de los adultos mayores, son identificados como los principales maltratadores en la mayoría de los casos. Se estima que un 75% de casos de maltrato están relacionados con los hijos. ¿Qué dato este, doctora? ¿Me permite una pausa? ¿Regresamos a analizar el tema?
Sí.
Vamos a pausa. Estamos en la Radio Ciudadana. Las líneas telefónicas abiertas, 243-6201, 243-6202, 777-350-8921, el WhatsApp. Volvemos.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión. Y pronto, las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
¿Conoces el primer centro de verificación vehicular Violeta? Es un espacio operado 100% por mujeres. Verifica tu vehículo con confianza y súmate a las acciones para lograr un aire más limpio para todas y todos. Atención de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en Avenida Domingo 10, 1588, Fraccionamiento Maravillas, en Cuernavaca.
Morelos, la tierra que nos une.
Las mañanas de los sábados, los niños de Morelos escuchan ¿Qué onda, Pepe? Universal 102.9 presenta una selección de lo mejor de su fonoteca. ¿Qué onda, Pepe? Con Pepe Frank. Todos los sábados, a las 8 de la mañana, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. ¿Qué onda, Pepe? Un programa de RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 20 minutos. En la pausa estamos conversando con la doctora Liz Dumont. Estamos hablando esta mañana sobre maltrato a las personas, a los adultos mayores. Y la intención de esta conversación, la intención de hablar esta mañana sobre el tema es justamente que las personas adultas mayores que hoy nos estén escuchando, puedan identificar, porque probablemente no lo estén identificando, que están siendo víctima de maltrato y que no está bien lo que les está pasando. Que crean, que piensen que lo que les está pasando o con su pareja todavía, los que la tienen, o con su hija o su hijo, que ni modo, ¿no? Pues ni modo que mi hijo me esté queriendo o mi hija me esté queriendo hacer daño, y probablemente sí está pasando. O me decía la doctora Dumont, con las parejas, o sea, los yernos y las nueras, iba a decir yernas, los yernos y las nueras de las personas de la tercera edad que son también factor de maltrato, y me decía que son los que más le preocupan, doctora. Sí. ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? Usted está también, finalmente en contacto con ellos.
Sí,
¿Qué ha visto?
Por supuesto. Y también podemos incluir a los nietos y a las nietas.
También.
Por el hecho que lo que pasa es que las personas mayores en la población en general son víctimas de multivictimización de maltrato.
Significa, ¿quiere decir?
Que no tienen una sola persona que la agrede. Pueden tener varias en la misma familia. Puede ser agredida por la pareja, puede ser agredida por el hijo o la hija, por justamente los yernos, las nueras. Yo he visto mucho en las casas de día que yo coordino, yernos y nueras decir a las hijas y a los hijos, ¿sabes qué? Dile a tu mamá que ya no dé las escrituras de la casa. No te preocupes, vamos a cuidar de ella. Pasa 2-3 meses y ya la mamá la meten en una casa hogar, o si un poquito mejor, en una residencia geriátrica, pero le quitan completamente la casa. Dile a tu mamá que como ella está comiendo aquí en la casa, pues que por lo menos nos dé todo su apoyo que el gobierno le da.
¿Las pensiones del bienestar?
Exactamente, por supuesto que sí. Es cuando es el único momento que se recuerden los hijos y las hijas que tienen una mamá o un papá.
Cuando ya llegó el pago.
Por supuesto que sí, lo acompañan, y a menudo pues este pago no va directamente a la persona mayor, va adentro de la familia. Entonces, yo entiendo que cada uno aporta, pero también no es justo que se le quite completamente la totalidad de esta pensión, y que ellas, las personas mayores, no pueden hacer uso como le gustaría, como darse un gustito. No, porque todo tiene que estar adentro del hogar de la familia, al gasto. Y entonces este se llama abuso económico, cuando ya se le quita lo de la pensión, que sea de la pensión del gobierno o de una pensión realmente por jubilación desde una empresa o una institución pública. El abuso patrimonial justamente es cuando se le quita una casa, un terreno, un bien raíz, y todo eso hace que la persona mayor pues puede estar casi en la calle o irse después pues arrimada a la casa de otra hija o otro hijo, porque ya no tiene casa, ya no tiene nada. Y a menudo esta casa él ya la construyó con la ayuda de la pareja.
O sola, exactamente. O solo, puede ser, ¿no?
Sí, o solo. Entonces, este como que duele muchísimo. También, y este me interesa mucho más como psicóloga, es que son maltratos invisibles. Siempre que hablamos del maltrato, nos estamos esperando de ver una persona con un ojo morado, con
un rasguño. O sea, lo físico, lo golpeado.
Exactamente, golpeado. Y así están en los carteles. Cuando vamos al Instituto de la Mujer, a menudo estamos frente a este tipo de fotografía. Pero no, el maltrato psicológico es muy dañoso, muy, muy dañoso. Y yo repito, este maltrato psicológico puede ser por acción, significa gritos, insultos, realmente grosería, pero también puede ser por omisión. Y el maltrato más grande es el hecho que una persona mayor en una casa donde cohabita, yo no diría convive, porque convivir por lo menos hay un intercambio con otras personas, pero cohabita significa pues...
¿Vive ahí?
Vive ahí, ya, punto.
O sea, tú vives allá en tu cuarto, yo me voy aquí en mi cuarto y de repente compartimos la sala o el comedor, cohabitamos.
Es una plantita verde porque, como le digo, por lo menos le damos un poquito de agua o el bulto. Este yo lo he escuchado varias veces de hablar de una persona mayor como... El bulto, por supuesto que sí, desde hace mucho tiempo.
Ahí está el bulto.
Aquí está el bulto. Ya se fue el bulto. Y entonces, justamente, y no se le habla durante todo el día. Al contrario, se le hace cara, se le hace como que, así, mimicas o algo así. Y la persona mayor se siente muy mal, se siente muy triste. Ahí puede venir justamente algunos rasgos de depresión por la culpa de... lo que se llama la soledad no deseada. Y la soledad no deseada es muy difícil de detectar por el hecho que justamente las personas desde afuera, porque yo digo siempre, no sabemos lo que hay atrás de la pared de una casa, pero las personas desde afuera, ¿qué ve? Que son como 2, 3, 4 generaciones bajo el mismo techo. Entonces, nos imaginamos todavía las familias mexicanas así, justamente muy, muy apachadoras.
Lo romantizamos, doctora.
Completamente.
¿Verdad? O sea, es una figura...
lo guardamos... como supuestamente era lo de antes.
Como de telenovelas y de película, ¿no? Es la familia perfecta, ahí vive la abuela.
La familia de Coco. Yo siempre yo digo,
la familia de la película Coco.
De la caricatura Coco. La primera vez que yo la vi, yo me quedé así muy espantada, diciendo, pero este no es la realidad. Y la película, que bueno, porque es una buena película, pero si hacemos cuidado, no es de hoy. La película, entre comillas, se tiene que pasar en los años 50, 60, máximo.
Es correcto, era entonces, otro tiempo,
y justamente todos pensamos que, México es lo mismo. Y en mi país, en Francia, cuando se habla de las familias mexicanas, todavía ellos piensan así, que todo es de color rosa, que todos se hablan, que al contrario, la persona mayor está vista como una persona muy sabia, que los nietos...
Que se le respeta, se le cuida.
Que los nietos están así sentados en el piso, escuchándolo.
Las historias.
Y para nada. No se les hacen caso absolutamente para nada, ya todos están en el celular. Entonces, esta forma de maltrato es muy dañoso, muy, muy dañoso en la salud mental de las personas mayores.
A ver, dijo usted la soledad no deseada. Yo quiero particularizar y precisar el tema.
Sí.
Es decir, un adulto mayor puede estar en una condición de una profunda y dañina soledad, y no necesariamente solo físicamente. ¿Esto es?
Exactamente. Por eso hacemos la diferencia entre el abandono. El abandono es realmente la persona mayor no tiene ya nada de familia, ya nada de amistades. Uh-huh. Y
está solo.
Está completamente solo, ni tiene lazos con la comunidad, ni va por sus mandatos. Uh-huh. Entonces, ya son casos, ahora realmente muy pocos, pero sí existen. Nosotros en las casas de día hemos tenido, sobre todo al principio, uh-huh, casos realmente de abandono total.
O sea, no hay quien vea por esa persona, nadie pregunta, ni hijos, ni familia, ni sobrinos, nietos, nadie. Ahí está solo.
Sí, pero rápidamente le digo, cuando esta persona fallece...
Aparecen todos.
Aparecen todos porque aquí está el terreno, está la casa y ya están todos ya estos bienes patrimoniales. Bien. Entonces, este es el abandono. Después viene el aislamiento social. El aislamiento social es lo que hemos vivido durante la pandemia. Significa que a menudo las personas mayores estaban completamente solas en su casa y tiene solamente tres veces una relación con la comunidad. Uh-huh. Por ejemplo, si va solamente a comprar las tortillas, si va al mandato...
A la iglesia.
Y son tres veces a la semana, no al día. Tres veces a la semana. Menos de tres veces a la semana ya estamos hablando de aislamiento social.
Bien.
Entonces, pues, esta persona... Entre comillas, es un poco más fácil de manera psicológica porque ella ya sabe que está sola. Uh-huh. Entonces, después es cuando justamente trata de salir de este aislamiento social por medio de ir a grupo, de ir a casa de día, de buscar actividades si todavía lo puede, porque hay personas mayores que ya no pueden caminar, ¿no? Que ya no pueden ver, que le dan miedo de salir. Entonces, este es diferente. Pero el aislamiento social es la persona mayor vive solita y tiene menos de tres contactos con la comunidad a la semana. Y después, entonces, este es una parte un poco importante, pero la más importante, donde no se puede detectar tan fácilmente, es realmente la soledad no deseada. ¿Por qué decimos soledad no deseada? Por el hecho que hay personas, y yo estoy hablando a todas las madres y padres de familia que a veces dicen, no, por favor, si yo podría por lo menos estar solito durante una hora, dos horas, un día, uh-huh, un fin de semana ya que todos me sueltan. Entonces, la soledad por sí misma no es mala, pero a la condición de ser justamente deseada. Pues, pero cuando la soledad ya se vuelve no deseada, significa... Quiero compartir con mis hijos, quiero compartir con mis nietos, pero no me hacen caso para nada. Por ejemplo, ellos se van de vacaciones y me dejan en casa porque yo tengo que cuidar la casa para hacer una presencia, para que no se meten ladrones o para dar de comer a las mascotas, por eso, o porque tienen miedo, ellos, no yo. Ellos tienen miedo que yo me vaya a caer, entonces mejor quédate en casa. Y entonces yo no estoy conviviendo con ellos. Este es la soledad no deseada. Y este hay muchísimos casos en todo México. En Morelos, por ejemplo, yo me recuerdo que una vez fui invitada en Los Chocolates de uh-huh, la Carolina.
En el Centro Cultural Los Chocolates, sí.
Y había una señora que estaba vendiendo así de artesanía que hacía con tejido. Uh-huh. Y di una conferencia justamente por el 15 de junio, di una conferencia sobre el maltrato y ella me estaba escuchando porque no se podía salir uh-huh, de su puesto, pero me estaba escuchando y cuando salí me dijo, señora, este es exactamente lo que estoy viviendo con mi hija. Mi hija no me habla. Y por eso yo aprendí realmente ya como persona mayor a tejer para distraerme y ahorita yo estoy vendiendo no tanto por la necesidad de dinero, pero para distraerme, para salir de mi casa, porque si no, a pesar de vivir con mi hija, no me habla absolutamente para nada. No tenemos ningún contacto, ni buenos días, ni buenas noches, nada. Y entonces, le digo, es donde justamente las personas mayores no pueden meter realmente un término sobre lo que están viviendo, pero están cayendo en esta soledad no deseada.
Qué importante concepto nos acaba de compartir, doctora, porque, pues sí, la soledad en sí misma no es mala. Hay seres humanos a los que la soledad nos gusta y nos viene bien, porque la usamos para pensar o para tranquilizarnos o para lo que sea, y necesitamos esos momentos, pero la deseamos, la programamos, nos ubicamos, nos hacemos cosas para estar solos. Pero es muy distinto al no desearlo y querer justamente tener contacto, ver a los hijos, ver a los amigos, ver y simplemente no poder porque está uno aislado por lo que sea, la circunstancia, ¿no? Peor aún, están presentes, pero soy un bulto. Porque no quieren hablarme, están enojados conmigo, tenemos una diferencia de años, etcétera. Eso es todavía más doloroso. Qué condición humana tan compleja. Me permite una pausa, doctora. Breve. Regresamos para profundizar en el tema. Estamos en la Radio Ciudadana. ¿Qué asunto, amigos y amigas? ¿Todos? Vamos para allá. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Cómo están preparando su momento para la vejez? ¿Es oportuno pensarlo o es muy pronto? Volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Esta es XHBAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos. Ibas manejando, te llegó un mensaje, lo leíste, contestaste. Y en 5 segundos, arruinaste una vida. Tal vez la tuya.
Solo bajé la mirada un momento. Al volverla a subir, ya era tarde. Ya lo había atropellado.
El celular es la nueva causa número 1 de accidentes. No es ninguna virtud ser multitarea. El teléfono es una distracción y a veces mortal.
Ni llamadas, ni mensajes, ni selfies, ni stories. Cuando manejas, manejas. Punto.
Nada en el teléfono es urgente. Nada más que una vida. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Tu corazón, tu mente y vámonos de viaje. Libera tu espíritu viajero y acompaña a Roberto Díaz Guerrero en una aventura semanal por el mundo, pero sin pasaporte. Descubre la historia, la música y las culturas que dan vida a cada rincón del planeta. Todos los lunes a las 6 de la tarde y en retransmisión los domingos a las 11 de la mañana. A través de Universal 102.9. 100.5 y 90.9 FM. Sin pasaporte. La historia del mundo, los países y sus regiones, a través de su música e historia.
Una producción de RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana con 37 minutos. Estamos esta mañana conversando. Estoy conversando con la doctora Caterina Elis Dumont. Estamos hablando sobre maltrato a las personas mayores, a las personas de la tercera edad. Las estadísticas, entonces, doctora, están lejos de reflejar lo que está pasando realmente. Pero el problema existe y entiendo, está creciendo y complicándose en las casas, sobre todo en los lugares donde viven las personas de la tercera edad.
Sí, y este es muy triste porque justamente con estadísticas tan, con muchísimas comillas, bajas, no se puede haber políticas públicas, porque ¿qué ven las personas que andan justamente en la política pública? Que, pues aquí no pasa nada, aquí todo está bien, ¿se da cuenta? El 2% de la población de las personas mayores y principalmente de las mujeres mayores sufren de maltrato físico. ¿Qué significa? ¿Que el 98% todo le va bien? Ah, solamente el 7% ha sufrido de caso de omisión. ¿Significa que el 93% está feliz? No, pero aquí tenemos este sentimiento y principalmente viniendo de las mujeres mayores que fueron madre hasta de sus agresores. Es algo que a mí cada vez que yo lo digo realmente me pongo a temblar. No, que cómo tú puedes ser la madre de tu agresor o de tu agresora, porque también puede ser la hija. Y entonces, pues, ¿qué pasa aquí? Pues no lo voy a denunciar. ¿Cómo yo voy a denunciar la carne de mi carne? ¿Cómo yo voy a admitir? Ahorita durante el corte me estaba diciendo, hay que aislar no a la persona víctima, pero a la persona que agrede. Pero ¿cómo yo voy a permitir que por culpa mía, porque siempre hay un sentimiento de culpa, que por culpa mía, mi propio hijo, mi propia hija va a ir a la cárcel?
Sí, o el gobierno lo saque de la casa porque me está agrediendo.
Exactamente. Entonces, por eso no hay denuncia. Yo tengo una amiga que ella trabajó en el DIF estatal durante algunos años y que un día me platicó del caso de un señor, no de una señora, de un señor mayor, que 26 veces puso una queja en el DIF, pero cada vez la quitaba. La ponía, la quitaba, la ponía
y la retiraba.
Entonces, porque cada vez que se acercaba el juicio, decía, no puedo hacer eso a mi hijo. Y entonces, pues el hijo otra vez iba sobre el papá y otra vez, entonces el papá ya quería o iba a poner justamente la denuncia, pero la quitaba. Y pues al final no pasó nada, solamente sí, al señor mayor, pues por supuesto, él sufrió de maltrato durante estos años. Entonces, es muy importante que a un momento dado, es lo que yo explico mucho porque en mi consultorio yo recibo a muchas personas mayores, que hay que hacer el esfuerzo. Yo sé que es muy difícil, pero que hay que hacer el esfuerzo de quitar la etiqueta sobre esta persona, la etiqueta del hijo, de la hija o de la pareja, y de verlo como un ser humano. Y realmente yo aceptaría que un ser humano así me esté golpeando, que me esté haciendo que yo me vaya a tropezar, que yo me puedo hacer una herida fuerte, hasta me puedo romper un hueso, hacerme una fractura. Entonces es muy difícil, pero hay que verlo como un ser humano. Y este no. No lo tenemos que aceptar absolutamente de nadie. Y como dijo usted, hay muchas instituciones, pero a mí lo que me gustaría es que estas instituciones estén más abiertas a las personas mayores. Como aquí, por ejemplo, en el radio, ustedes pusieron una rampa. Hay muchas instituciones que no tienen el acceso fácil a las personas mayores.
Uh-huh. Tantas cosas que hay que trabajar. Sí, comentábamos con la doctora justamente con el tema de la denuncia. Y poníamos el caso de específicamente de las mujeres, ¿no? Es decir, hay a lo largo de la lucha feminista, uno de los muchos logros es que haya una especialización, por ejemplo, una fiscalía especial para delitos en contra de las mujeres, un ministerio público especializado para presentar denuncias específicamente para mujeres, algunas instituciones policíacas tienen la policía que atiende las quejas de las mujeres, pero sigue siendo la realidad de mucha violencia al interior de las hogares, de las casas, y pocas denuncias. La razón, y aquí volvemos a insistir, respetuosamente, ¿no? Yo, en el Congreso están, ¿y por qué terminamos en el Congreso del Estado? Porque ahí se hacen las leyes. Ahí se hacen las leyes. Y si la ley dice que un agresor va a ser castigado con 3 pesos de multa y un ataque de cosquillas, ¿no? En las costillas, y ese es su castigo, pues así se tiene que aplicar. ¿Y eso qué? ¿Cómo puede incentivar una sanción así a que haya denuncias, doctora? No puede ser eso un incentivo, porque finalmente después de pagar 3 pesos y un ataque de cosquillas, va a regresar a agredir.
Exactamente, y regresa absolutamente en el mismo hogar. A menudo también, otra vez hablando de las mujeres mayores, este maltrato no empezó al momento claro. de la etapa de ser una persona claro, mayor. Claro. Este maltrato empezando desde casi el noviazgo, desde los primeros años del matrimonio, cuando llegaron los hijos. Entonces, pues, es una serie de maltrato que hace, lo que platicamos al principio, que sea normalizado completamente el maltrato adentro de la vida de la mujer mayor o también del varón.
Sí, claro.
Cuando ya es mayor, porque ellos, este también es algo muy tabú y más en México, que es una sociedad muy patriarcal, muy machista, pero hay maltratos en contra de los hombres y más de los hombres mayores, y este por parte, eso sí, más de los hijos que de la pareja.
Fíjese que los hombres nos deterioramos más, ¿no? Físicamente está probado estadísticamente
sí.
que tenemos más deterioro físico que las mujeres. Las mujeres tienen una genéticamente una constitución física más fuerte, están preparadas y diseñadas para dar a luz, por ejemplo, ¿no? Y crear una vida. Los hombres no. Entonces somos, paradójicamente, contra lo que se crea al paso de la distancia, del tiempo, somos más débiles que las mujeres, físicamente, ¿eh?
Sí.
Nos deterioramos más rápido. Entonces, es más visible cómo hay hombres pues que están con el bastón, con la...
Lo que pasa también es que los hombres, y lo veo muy cerca de mí, han trabajado durante toda su vida afuera.
También.
En el campo o de albañil. Entonces, con el sol muy fuerte, sí, con el viento, con la lluvia. Entonces, por supuesto, el cuerpo se ha dañado muchísimo más rápidamente, pero este no quita para nada todos los esfuerzos también que las mujeres hicieron para mantener el hogar y la crianza de los hijos, etc.
Absolutamente. Doctora, quisiera en esta conversación esta mañana, porque el tiempo nos empieza a premiar, para las personas de la tercera edad que nos están escuchando, también para los hijos y de las hijas de padres que están en esta condición, ya sea que vivan en sus casas, los papás en diferentes casas o que cohabiten ahí, y para los que lamentablemente hoy estén en una condición de maltrato y no lo estén identificando. La segunda pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué le sugerimos hacer a una persona de la tercera edad? ¿A dónde se puede acercar? ¿Con quién puede hablar? ¿Los invita usted a que hablen, doctora?
Entonces, ¿a dónde se puede acercar? Por supuesto, a cada instancia del DIF. Es muy importante de acercarse. El DIF tiene una sección legal, jurídica. También tiene una sección psicológica. Uh-huh. En el caso que quiere hablar directamente con una persona que se siente ahorita que nos están escuchando un poquito desubicado, diciendo, pero es exactamente lo que estoy viviendo, entonces, ¿qué puedo?
¿Qué hago?
¿Qué puedo hacer? Entonces, pues realmente que se acerque al DIF. Por supuesto, a las mujeres, acérquense a los institutos de la mujer en el estado, porque justamente estamos haciendo este trabajo con el Instituto de la Mujer para incluir más a las mujeres mayores y tener infraestructuras también dedicadas a las mujeres mayores, no únicamente a las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en edad reproductiva. Entonces, por favor, acérquense a eso. Ahora, personas mayores que dicen, pues, no me pegan, no me pellizcan, no me insultan, no me griten, pero no hacen absolutamente nada caso mío. En este caso, lo que les recomiendo es acercarse a grupos de personas mayores, donde hacen zumba, donde cantan, donde hacen manualidades, cocinan, bailan, para salir. Sálganse de su casa. No sirve de nada de que se queden todo el día completamente encerrados. Y si le dicen, es que mi hija me dice de cuidar la casa, de que... No.
Que se haga cargo, que la cuide ella.
Exactamente. O tiene que... Yo quiero ir, pero tengo que ir a recoger a los nietos o hasta a veces hasta los bisnietos en la escuela, entonces a mí se me corta completamente al día, no puedo hacer ninguna actividad afuera, pues lo siento mucho, pero hay personas que se llaman niñeras, hasta niñeros, uh-huh. y que pueden cuidar a los nietos o que pueden ir a las escuelas por ellos. Aquí su servidora, uh-huh. realmente yo agradezco muchísimo a la señora Margarita que me ha cuidado mi hijo hasta los 7 años, y yo, porque yo no tenía otra opción. Entonces, lo que quiero decir es que que ustedes, personas mayores, no son las niñeras ni niñeros de los nietos. Y al contrario, ustedes tienen este tiempo ahora para disfrutarlo, para aprovecharlo y no para vivir en un ambiente donde nadie le hace caso. Y si nadie le hace caso en la casa, pues afuera hay muchas personas que están con los brazos abiertos para recibirlos y para pasar momentos de convivencia, esta vez de convivencia, no de cohabitación, y de alegría todos juntos.
Pues hacemos votos de veras porque en los municipios, sobre todo, en los municipios es una... por un tema de cercanía, ¿no? De cercanía y de tener instalaciones. Yo entiendo que hay municipios que le ponen énfasis al tema, que organizan los grupos, ¿sí?, que contratan personas, instructores de cachibol, de tai chi, de yoga, de natación, cuando los que llegan a tener las instalaciones.
En el ayuntamiento actualmente en Cuernavaca hay clases de natación de 2 a 4 de la tarde los martes y jueves.
Por ejemplo, ¿no?
Exactamente.
O sea, dentro de las cosas que no pudiera estar funcionando en un gobierno, eso está funcionando bien, sí, y eso sirve, ¿no?
Y sobre todo que se distraen, claro, que no se queden en un ambiente, porque a menudo justamente como este maltrato por omisión de contacto y todo eso con adentro de la propia familia hace que la persona mayor como que se vuelve más triste y entonces como que ya no quiere salir. Sí. Y también hablando con el gobierno, pues que hay que hacer cuidado que todos los municipios aquí del estado, yo sé que después no sabemos tanto si es una cuestión del gobierno estatal o de los municipios, sí, pero hay que hacer cuidado a las banquetas, que sea...
Ah, ese es el municipio.
Este, sí. Que sean lo que llamamos mucho, porque está decretado por la medio de la ONU y de la OMS, ciudades amigables. Mm. Y sería muy bien que en un momento dado Cuernavaca se vuelve una ciudad amigable con las personas mayores.
Sí, Cuernavaca es cero amigable con las personas mayores, es cero amigable con las personas en general. Estoy hablando respecto a su infraestructura urbana, ¿no? Porque a veces va uno por la banqueta, o hay un poste, o hay un árbol, o hay una jardinera, o hay un garage, o hay un negocio que ya se tomó la banqueta, ¿no? Pues vayan al centro de Cuernavaca y vean en lo que se está convirtiendo el centro de Cuernavaca. Entonces pongámonos de acuerdo, finalmente, y priorizando. Sí es importante la actividad turística, sin duda, pero es importante que las personas tengamos un lugar digno para pasar.
Hasta los semáforos que duren un poquito
los
más.
Los semáforos que duren un poquito más, que los pasos cebra estén pintados adecuadamente. O sea, tantas cosas que hacer. Cuernavaca y otros municipios, no me quiero quedar solamente. Cuernavaca, sobre todo de la zona metropolitana de Cuernavaca, hay un grandísimo retraso en el tema. Hay prácticamente nula atención sobre este asunto. Hay algunos otros municipios, fíjense, hay que decirlo, en el estado de Morelos, que, hombre, los va uno a caminar y a reconocer, mis respetos, ¿no? O sea, la planificación está, pues, medianamente pensada en ello. Y entonces eso también hay que decirlo. Bueno, estamos ya por despedir esta transmisión. Tengo un mensaje en YouTube, doctora. Estoy tratando de recuperarlo antes de despedir, pero el internet no me lo permite. Bueno, no me lo permite, no me puedo conectar. Me disculpo porque no lo puedo recuperar. Tengo que ir al corte, despedir la entrevista. ¿Y le parece si tenemos una charla posterior para profundizar en este tema de las banquetas, el mobiliario urbano, ¿le parece?
Sí, porque también yo investigué muchísimo y desgraciadamente todo lo que, como estaba diciendo usted, de toda esa infraestructura, que rápidamente, ¿qué hace? Que una persona mayor, que es más vulnerable en cuestión de la caminata, se puede caer.
Claro.
Si la persona mayor se cae y que tiene una fractura, más o menos son 6 meses para restablecerse físicamente, mentalmente, emocionalmente. Después de 4 o 6 meses, ella quiere salir de nuevo. Si se cae una segunda vez, ya no sale, por el miedo. Por el miedo a caerse de nuevo. Y entonces, el hecho que la persona mayor ya no salga, este es cuando ya decae justamente para utilizar otra vez la palabra caer, pero decae completamente y se puede volver hasta dependiente. Dependiente de la familia o dependiente de un cuidador que sea primario o secundario. Entonces, es súper, súper, súper importante que nosotros como comunidad, también está hablando del centro de Cuernavaca, pero yo pienso que cada colonia tiene que poner lo suyo y hacer que sus infraestructuras estén adaptadas a las personas mayores. Y como dijo usted, cuando hay muchos negocios que se meten en la banqueta y que una persona mayor con una andadera tendría que bajar de la banqueta con el riesgo que los coches la vayan a atropellar, ya no sale, punto. Y entonces también eso hace parte de por qué no se ven tanto las personas mayores adentro de la población, de afuera.
Es que es imposible.
Porque están adentro y por eso, pues como no se ven tanto, como se vuelven invisibles, pues no hay políticas públicas hacia ellas.
Hablamos de eso en otra ocasión, doctora. Profundizamos. Muchas gracias. Le aprecio mucho a la doctora Caterine Eris Dumont esta conversación sobre este importantísimo tema. Linda Ochoa dice, la mayoría de los casos los hijos se justifican diciendo que lo hacen para cuidar de sus papás, cuando en realidad le están quitando su autonomía y ya dependen de las decisiones de los cuidadores. Es muy triste tener que acabar dependiendo de los demás. Hay que tratar de lograr no llegar a ese punto. Buena reflexión. Pausa, volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. Este 12 de julio, prepárate para revivir la magia de una frecuencia que marcó generaciones. En su 40 aniversario, el 100.5 FM suena de nuevo y llega con más fuerza, alegría y sabor. Ahora es Cañaveral FM 100.5. Y Ritmo del Sur. ¡Espéralo!
Si tienes entre 15 y 25 años,
participa en el concurso estatal Transparencia en Corto 2025 del Gobierno del Estado. Crea un cortometraje original de 90 segundos que promueva la transparencia y combata la desinformación.
Exprésate con creatividad y haz que tu voz se escuche. Gana hasta 20,000 pesos.
Tienes hasta el 1 de septiembre para registrarte. Más información en morelos.gob.mx/Contraloría.
Dilo claro, dilo en corto.
Morelos. La tierra que nos une.
La Secretaría de las Mujeres impulsa el programa Código Violeta, el cual brinda atención rápida en coordinación con autoridades y redes de apoyo para intervenir ante situaciones de riesgo de mujeres, ofreciéndoles protección y acompañamiento. Si tienes un establecimiento y deseas ser parte del programa para otorgar más espacios seguros a niñas y mujeres, llama al 777-474-8197.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Hey! ¿Qué onda? Soy Mafer Garay.
Yo soy Orlando Lagunas.
Y yo, Hugo Olvera.
Y te esperamos en punto de las 2 de la tarde,
los lunes, jueves y viernes en Tiempo Extra.
El programa deportivo donde la pasión, el análisis y la emoción nunca terminan.
Sintoniza Universal 102.9 y vive el deporte al máximo con nosotros.
¡No te lo pierdas!
Una producción de RTV Morelos. Son las 10 de la mañana con 57 minutos. Bueno, estamos llegando a la recta final de la Radio Ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias también por acompañarnos a lo largo de esta semana. Gracias a las personas que se reportan diariamente, que nos dejan sentir su punto de vista y sus comentarios a partir de su participación en las redes sociales. Se quedan ustedes con Laura Duarte, viene El Ojo de la Mosca. Y, por supuesto, la programación el día de hoy, más tarde, Tesoros Regionales, a partir de hoy se incorpora aunque todavía está en proceso de recuperación, viene esencialmente a la conducción de su programa. Ella es la titular de Tesoros Regionales. Gracias a Sofía Ocampo por la cobertura en estos días importantes para la recuperación de nuestra compañera Rosario Sámano. Nos da mucho gusto que Rosario pueda estar ya a partir de hoy, aunque sea exclusivamente a conducir su programa, pero quiere decir que su recuperación ahí va, poco a poquito también, y le aprovecho para mandarle igualmente un fuerte abrazo y un saludo a mi querida Natalia Correa. Estaba pensando ahora en Natalia, justamente, que es una mujer que trabaja mucho en este tema, a propósito de las condiciones de el mobiliario y la posibilidad de transportarse y moverse en la ciudad para las personas que tienen dificultades para hacerlo, pues por una condición de discapacidad, como es el caso de Natalia y de muchas personas con las que ella trabaja. Entonces le mando también un saludo a Natalia, que está en un proceso de recuperación después de su cirugía, y ahí va también, la extrañamos mucho, esperemos que pronto esté ya de regreso con nosotros aquí en la radio. Gracias pues a nombre del equipo. Más tarde, ya lo saben, edición vespertina, tiempo extra, intérpretes morelenses hoy a las 6:00 p.m, cuadrante a las 4:00 p.m. con Yoshi, mañana a las 12:00 los esperamos en la transmisión especial a las 11:30, desde las 11:30 a través de Canal 15, a las 12:00 transmisión simultánea radio y televisión, Canal 15, las tres frecuencias de radio y redes sociales, desde Jojutla en el relanzamiento de Cañaveral 100.5 FM. Que tengan una excelente mañana. Soy Roberto Díaz Guerrero, a nombre del equipo, Marta Maldonado en la producción, Alan Huesca en los controles técnicos, Felipe Ocampo en la asistencia de producción, Pau García en redes sociales. Gracias. Hasta el lunes.
Una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.